Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a venir a la lectura del texto bíblico en un momento. Vamos a seguir estudiando la vida de David en Primera de Samuel. Tienen el texto ahí en su boletín impreso. Pero antes quería comenzar con una pregunta. ¿A dónde vamos cuando no tenemos a dónde ir? ¿A dónde vamos cuando no tenemos a dónde ir? Cuando sentimos que tenemos una deuda muy grande y no sabemos cómo saldarla. O tenemos una carga en el corazón, una aflicción muy fuerte. O una amargura, quizás un dolor que no ha sanado muy bien. ¿A dónde vamos? ¿A dónde acudimos? Tenemos a quién llamar. Y vamos a ver cómo esta idea para nosotros va a ser importante. Y en la vida de David se va a cumplir la idea de este tipo de lugar, de este tipo de refugio para los amargados, los endeudados, los que no tenían a dónde ir. Y la iglesia, para nosotros, la pregunta es doble. ¿Somos nosotros ese tipo de refugio? ¿Y cuándo sabemos que somos el tipo de refugio, el tipo de comunidad que Dios quiere que seamos? Muy bien, vamos a leer entonces en 1 Samuel, empezando en el capítulo 22, está impreso en su boletín, o si tienen sus Biblias en el capítulo 22, 1, vamos a brincar después de ahí al 27, dice así versículo 1 y 2 del capítulo 22 de 1 Samuel. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Capítulo 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y ahora al versículo 4. Y vino a Saúl la nueva de que David se había huido a Gad y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y dice el versículo 11, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Esta es palabra de Dios. Oremos, hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, que sea de provecho y edificación para tu pueblo. Porque lo pedimos en Cristo, mediante tu Espíritu y tu gracia. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos y hermanas. La idea central del mensaje de esta mañana es muy sencillo, está también ahí en su boletín. Todos buscamos una comunidad, un lugar, un refugio al cual podamos acudir, al cual podamos ir, donde podamos ir tal y como somos, excepto que tal lugar, tal refugio, tal comunidad, de llegar tal y como somos, solo se puede construir si está edificado sobre el único que, a diferencia de David, vivió por la verdad. Y pudiéramos decir que murió y volvió a vivir para darnos vida por la verdad. Y para una iglesia joven como nosotros, esto es bien importante, porque todos nosotros sabemos lo crucial que es la idea de comunidad, la idea de un refugio. Estamos al tanto de que la gran facilidad que tenemos hoy día de conectarnos con personas a lo largo del mundo, de estar en comunidad, entre comillas, y poder conectar con aldeas en línea, con tribus a lo largo de las naciones, por todo el mundo, por internet, por redes sociales. Y sin embargo, los sociólogos y los estudiosos nos dicen que jamás el hombre y la mujer nunca han estado más solos. La soledad es cuando más ha pesado. Entonces, esta idea de refugio, que como vimos en el capítulo 22, se sintió muy íntimamente para David y su comunidad, y vemos cómo se transforma aquella comunidad a otra cosa, va a ser algo bien importante para nosotros como iglesia, no solo porque nosotros lo necesitamos y es lo que buscamos, pero porque la ciudad lo anhela. La ciudad, nuestras familias, nuestras amistades, nuestros vecinos buscan precisamente esto. Y es lo más que se promete. Los políticos, los líderes, hasta el champú de pelo, todo lo que se pueda vender, promete que si te lo pones, que si te lo pasas, que si te lo frotas, que si lo compras, vas a ser popular y vas a tener comunidad. Es la promesa del día. Pero solo se consigue, especialmente ante la realidad de que ven tal y como eres, solo se consigue si el que te recibe puede en realidad restaurarnos. Y solo hay uno que lo puede hacer. Y dice la Escritura, cuando vemos en el capítulo 22, esos primeros dos versículos, que para David y aquella comunidad ideal, todo empezó en una cueva. Una cueva que se llamaba Adulam. Y llegó David allí, como bien nos predicó el pastor Pablo la semana pasada. Saúl venía persiguiendo a David, y David había perdonado la vida de Saúl. Eso lo vamos a repasar brevemente, pero venía huyendo, dice el texto, David, aquel que había matado a Goliat, aquel que había estado tan cerca del rey, aquel que había sido ungido por el profeta, ahora huía y estaba escondido en el hueco de una roca que se llamaba Adulán. Y no era un cuartel, no era una gran sede, no fue escogida Adulán, aquella cueva, por su portente militar estratégico. Era porque era el único lugar que le quedaba a David. Adulán era el hueco donde uno se mete cuando no tiene dónde más ir. Es el lugar donde uno va cuando no le queda otro. Ese es ese agujero. Pero entonces pasa algo muy interesante. La gente empieza a llegar a Adulán. Empezaron primero los familiares de David. Otra vez el versículo 2 dice, y se juntaron con él todos, y miren bien cómo los describe, los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Es muy curioso cuando vemos cómo el autor de Primera de Samuel describe los que allí llegaron, básicamente tres grupos. Los afligidos, una palabra que describe los aplastados, los oprimidos, aquellos que no tenían otro lugar por la presión que sentían. Luego habla de los endeudados. En el hebreo, esta palabra es bien curiosa porque muy bien literalmente se pudiese traducir hombres de carga, hombres de carga, endeudados. Y eran personas que ya estaban ahí cerca de llegar al lugar donde una persona en aquellos días llegaba, que la única manera de saldar tu deuda era que te vendieras a ti mismo como esclavo por un tiempo para saldar tu deuda. Y estas personas, antes de llegar a tal desesperación, habían escuchado de Adulam y de David y allí fueron a aquel lugar. Y también llegaron los amargados. Pero no solo dice los amargados, dice los amargados de espíritu. Amargados de espíritu. Eran las personas que cargaban un dolor tan profundo, una raíz tan fuerte que los agobiaba, quizás un abuso, una herida, una dolencia que no había sanado bien, que no los dejaba respirar, que no los dejaba enfrentar la vida, las relaciones, que no los dejaba vivir como se debiera vivir, y buscaron consuelo y refugio con David en Adulán. Ahora tenemos que reconocer por qué llegaron a aquel lugar. Y claro, lo curioso es de que ellos encontraron en David no uno que era el fuerte que los iba a liberar de todo aquello. Encontraron en David no un gran líder estratégico, sino encontraron en David refugio, porque él, como ellos, huía también. Es decir, él les dio liderazgo a ellos desde la propia necesidad que ellos tenían. Entonces, la atracción y la raíz y lo atractivo de aquella comunidad no era que David era solamente una persona grande, que lo había sido junto al rey Saúl e importante, ¿verdad? Sino porque era una persona que, habiendo sido algo, ahora era una persona que buscaba y necesitaba refugio. Es decir, que David les lideraba no desde la fuerza, sino desde la misma necesidad que ellos tenían. Qué interesante, ¿no? Y porque así es como funciona la comunidad que el Señor trae, el Señor forma. Esto no es un accidente lo que está pasando en Adulam. Es el patrón en realidad de todo lo que pasa en las Escrituras. Y lo vemos desde el principio de la misma. Abraham sale como un peregrino sin tierra. Cuando Dios encuentra a su pueblo, encuentra un pueblo esclavo y lo saca de la esclavitud sin tierra, a buscar tierra. Cuando Pablo describe esto a los corintios, allá en 1 Corintios 1:26, Pablo bien les sabe a decir a ellos: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces Dios nunca ha buscado a los que llegaron, a los que sabían cómo llegar, a los que tenían las soluciones. Dios siempre ha llamado a los que no tenían a dónde ir. La pregunta para nosotros como iglesia, entonces, como comunidad, es si somos nosotros también ese refugio. Que no se nos olvide que lo más y lo mejor que nosotros podemos ofrecer es, no es lo mucho que sabemos o las grandes respuestas que podemos ser o la experiencia que podemos tener, sino que nosotros somos también de aquellos que no han tenido saber a dónde ir. Porque Adulam es la sombra de algo mucho más grande que había de venir. Como aquel otro hijo de David que siglos después se iba a poner de pie e iba a decir: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el refugio, esa es la comunidad que el Señor busca y que el Señor llama. Pero la pregunta incómoda que tenemos que hacer en cuanto a David es esta: ¿qué pasó con Adulam? ¿Qué pasó con aquella comunidad que había ido donde David, en aquel hueco, en aquel refugio, en aquella cueva, en aquella comunidad? ¿Qué pasó? Y eso nos trae al punto número 2. El hombre que le habla a su propio corazón. Y eso nos trae al capítulo 27, que ya son 16 meses después. Y como lo leímos hace un momento, esos 16 meses después, encontramos a un David que ya no tiene 400 hombres. ¿Cuántos tiene ahora? 600 hombres. Y no está en una cueva, está como un pirata por el desierto, asaltando aldeas, ¿verdad? Asaltando aldeas y de hecho haciendo cosas que no parecen que lo haría una comunidad como la que se reunía en Adulam. ¿Qué pasó con la comunidad que había en Adulam? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con la iglesia? Pudiéramos preguntar. Y lo que pasó fue algo que pasó en el corazón de David. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar y mirar no el corazón de tu vecino, que ese es más fácil de mirar a veces, pero el corazón de nosotros. Claro, la columna vertebral de lo que hasta aquel día había ayudado a David tanto en el desierto era que él todo lo consultaba con Jehová. Él siempre cuestionaba su corazón. Él no simplemente aceptaba lo que su corazón le decía, o él no simplemente le hablaba a su corazón, él cuestionaba su corazón. Su corazón le hablaba, él lo cuestionaba. Él consultaba a Dios, él oraba a Dios, él procuraba que fuese Dios quien le hablase a su corazón. Y de eso fue algo lo que cambió. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 27, está ahí en su boletín, 27:1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Fíjese que aquel que anteriormente, como Pablo muy bien había predicado, el pastor Pablo la otra semana, dos veces había perdonado la vida de Saúl porque había cuestionado su corazón y procuró que Dios le hablase a su corazón. Ahora él le habla a su corazón. ¿Y qué es lo que él le habla a su corazón? ¿Qué es lo que David le habla a su corazón? Le está hablando miedo. Miedo. Y aquel que consultaba a Dios, aquel quien su cálculo era Dios se encargará de Saúl, ahora dice que Saúl me va a matar a mí. Se volteó la tortilla, se invirtió el cálculo. El que decía Dios se encargará de Saúl, ahora porque habló miedo y temor a su corazón, ahora dice Saúl me matará. Y lo curioso es que luego que habla el miedo, nace de este monólogo, ya no hay un diálogo con Dios. Ahora es un monólogo con él mismo. Y de este monólogo de miedo nace una estrategia. Y la palabra más clave y crucial de ese versículo 1 que leímos es la palabra nada. Porque después que habla el miedo a su corazón, dice nada. Quiere decir ya está todo hablado. Ya no hay nada más. Se acabó. Y su estrategia está hecha. Y es lo peor, hermanos, de nosotros entrar en un monólogo de miedo con nuestro corazón, de creerle a nuestro corazón y nosotros entrar en tranza de esa manera. Entonces, ese fue el gran fallo, donde Dios era el factor decisivo. Ahora, el factor decisivo lo era el miedo. Y esto, la única manera de sostenerlo era la mentira. La mentira. Y no tenemos tiempo de entrar de lleno en esto, pero aquí es donde cuando David tiene que decirle al rey Aquís, el rey de los filisteos, tiene que decirle: no te conviene que me quede aquí en tu ciudad, dame una ciudad para mí, para que no te juntes con la chusma como yo. Es lo que le dice David Aquís. De hecho, no dice en el hebreo la palabra chusma, no se crean eso. Pero es lo que le dice Aquís, y Aquís dice: wow, este hombre me parece inteligente. Le da a su ciudad Siclag, y él se apodera de Siclag, y de ahí empieza a circundar y atacar a otras aldeas filisteas, Pero lo que hace es para que luego no se entere el rey Aquís, que es David quien está matando a filisteos, mata hombres y mujeres. Se convierte en un pirata terrorista David basado en la mentira. Y seguramente porque había obrado por el miedo, llegar allí para huir de Saúl. De hecho, Saúl dice, si está con los filisteos, lo dejo tranquilo. Seguramente David llegó a ese momento donde él dijo, brillante, nada. Saúl no me busca y estoy matando filisteos. Estoy en medio del plan de Dios, llevando a cabo la voluntad de Dios. No, Saúl no me quiere matar y estoy matando filisteos, patrocinado por filisteos. Genial. Todo está fríamente calculado, como dijo el Chapulín. Excepto que, hermanos, que era una estrategia basada en miedo y sostenida por mentira. ¿Qué pasó con? Eso fue lo que pasó con Adulán, que se convirtió en Siclag. Pero ¿qué pasó en Siclag? Siclag, en tres capítulos más adelante, terminó en una ciudad que ardió en llamas. Las familias fueron llevadas cautivas y a David ya lo querían apedrear. Porque todo lo que se basa en mentira, todo lo que se basa en nosotros manipular la verdad, arreglarla para nosotros hacernos vernos bien, termina no muy bien. Ya estaban por apedrearlo. Pero ¿qué de David, hermanos? Porque nosotros sabemos cómo termina y lo que dice la historia de David. Y lo increíble y lo bueno del texto es esto. Y aquí es donde empieza. Hemos visto lo peor de David, pero aquí es donde empieza lo mejor de David. De lo peor de David es que nace lo mejor de David. Porque David, como usted y yo, nace de la gracia de Dios. Cuando su corazón se torna a la gracia de Dios. Y en el versículo, en el capítulo 30, versículo 6, capítulo 30, versículo 6, en medio de la amargura haber regresado a Siclag y a su pueblo, en medio de la realidad de que él estaba por ser apedreado, David dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ese es el camino de regreso. Ese es el camino a regresar. No se fortaleció en el líder que él era. No se fortaleció en lo que él le pudo decir a su corazón. Se fortaleció por algo que él encontró dentro de sí mismo, sino su corazón se fortaleció por algo que él recordó que venía fuera de él, sino que era de la promesa de Dios, de la gracia de Dios. En eso se fortaleció él. Y por esto es que David es importante para nosotros, aún en su fracaso, porque él es sombra y señal de que aún en lo peor de nosotros, él pudo levantarse, poner los ojos en el gran verdadero capitán y jefe de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. El otro hombre, el hombre pero con H mayúscula, el hombre que vivió por la verdad. Y este es nuestro último punto, hermanos. El hombre, el con H mayúscula, que vivió por la verdad. Ese otro hijo de David, que dijo algo que ninguna otra persona jamás ha podido decir. Fíjese cómo Jesús dijo unas palabras que ustedes han oído muchas veces. Las hemos oído tanto que yo creo que a veces las tomamos por dadas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que Jesús no dijo, como diría un gran líder que ofrece comunidad, Jesús no dijo, yo sé por dónde está el camino. Jesús no dijo, yo puedo decirles dónde está la verdad, como diría un jefe, sino yo pudiera decirles la clave de dónde está la vida. Jesús dijo una cosa única en la historia de la humanidad y de cualquier religión, de cualquier verdad. Jesús, ¿qué dijo? No dijo yo sé dónde. Él dijo yo soy la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y aún Pilato, cuando vio a Jesús malgastado, débil, como que no merecía ni debía estar donde estaba y que necesitaba ser rescatado, no entendió aquel momento. Y él en su momento trató de rescatar al mismo Jesús. Jesús le dice a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esa es la gran diferencia, el contraste entre David y Jesús. Y con eso lo que quiero decir, hermanos, es que cuando Jesús viene, Jesús no vino a darnos un gran ejemplo o abrir un camino a ver si ahora nosotros lo podemos seguir. En la manera en que, como el himno, que el corillo que cantamos hace un rato, no es que Él hizo un camino para que nosotros le sigamos. Hizo un camino donde no había camino para encontrarnos, rescatarnos y darnos todo lo que es de Él. Nos salvó no para pedirnos a vivir una vida que nosotros no podemos vivir. Nos salvó pagando la culpa que era de nosotros, nuestro pecado. Y luego toma nuestra la justicia que era de Él, nos las da a nosotros para que nosotros tengamos salvación delante de Dios. O sea, nos dio no la vida a seguir, nos dio la vida. ¿Cuántos dicen amén? Nos dio no un ejemplo a seguir, nos dio no la respuesta, sino nos dio el quitar nuestro pecado y darnos la justicia para que ya tengamos salvación. Ese es el jefe. Ese es el capitán de nuestra salvación. Hizo un camino a través de la cruz donde no lo había para encontrarnos donde estaba y no decirnos, échale ganas y sígueme, sino para decirnos, yo pagué tu vergüenza, tu pecado, ven, ahora tienes también mi justicia. Y es lo que dice el texto bíblico, es lo que dice la Biblia. Y claro, dice de esa manera que Él llevó nuestro pecado. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Otra vez, no está hablando de progreso, de progresar, de echarle ganas. Lo hizo pecado, nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Otra vez, para que seamos hechos, para que tengamos su justicia. Y eso es lo increíble del Evangelio. No es un lenguaje de progreso, es un lenguaje de un contador. Entonces la salvación de nosotros, hermanos, no es para el que se la gana. La salvación de nosotros en Cristo es una declaración de Dios. Aquellos que han recibido a Cristo Jesús, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y esa es la gran diferencia. Por eso es que podemos decir que Cristo es nuestro refugio. Y esta iglesia, si se reúne aquí, o se reúne debajo de un árbol, o si Pablo nos manda a reunirnos en una cueva debajo de un puente, tenemos refugio. Porque ¿quién es nuestro refugio? Cristo es nuestro refugio. Y nosotros siempre tendremos que darle a esta ciudad. Tendremos el mensaje más precioso de todos los mensajes. La gracia más increíble. Y eso nos libera a que nosotros como maridos podamos tragarnos ese orgullo que nos agarra por el cuello. Cada vez que yo le tengo que pedir perdón a Ginny, porque hablé así medio estrujado, eso no se le hace a un hombre. Y el orgullo me atraganta cuando quiero, sé que tengo que pedir perdón. Y se me atraganta aquí porque no quiero pedir perdón. El Evangelio me acuerda, tus pecados fueron perdonados. Pedir perdón. Si tú fuiste perdonado, tengo la libertad de pedir perdón. Porque delante de Dios yo no tengo culpa, no tengo que impresionar a nadie. Cristo es mi jefe, es mi refugio. Y eso me da libertad a mí de reconocer mi falta. Eso es lo que hace a uno ser esposo, a una esposa, a uno ser trabajador, a uno tener refugio. Y refugio que no miente. Porque el hombre que lo abrió vivió por la verdad. Amén. Vamos a orar, hermanos, y prepararnos para el banquete del Señor. Señor Jesús, tú nos conoces. Conoces lo que cargamos, las aflicciones que no soltamos, las deudas que nos pesan, las amarguras que no sabemos nombrar. Y conoces también las veces que, como David, le hemos hablado a nuestro propio corazón en lugar de clamar a ti. Y hemos elegido la apariencia en vez de la verdad. Y aún así no te avergüenzas de llamarnos hermanos, porque cargaste en la cruz nuestro pecado y resucitaste para darnos vida nueva. Haznos una comunidad que no necesite mentir para sostenerse, un lugar abierto para los que no tienen a dónde ir, un refugio que vive por la verdad, libres por la verdad, porque tú eres nuestro refugio, nuestro jefe y nuestro Señor. Es en tu nombre que lo pedimos y oramos, Señor. Amén y amén.